Andy, Calle, Gaby y Harry. Perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@ Perros Calle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.
Sí, vamos a hablar de birra. Vamos a hablar de birra. Primero que nada, ¿puedo hacerle un homenaje al Dr. K en esta columna? Voy a arrancar con un chivo. Me parece que es el homenaje al Dr. K.
Pensé que ibas a destacar de su...
Feo lo que haces.
Es un homenaje.
¿Qué te pasa en la voz?
Es un cover. Está difícil, no pasa nada.
¿Algún día puedes contar por qué a la cerveza se le dice birra?
Sí. Algún día lo voy a hacer.
¿Hoy puede ser?
No es tan difícil.
¿No es en italiano cerveza?
No, en la mayoría de los idiomas es más parecido a birra que a cerveza.
Bier
en francés, bier en alemán. Birra, deben tener alguna raíz en común, la verdad que no lo sé.
¿Por qué se dice cerveza?
Al final lo contaste
hoy. Sí. Se dice birra.
Cerveza es por el latín. Del latín, creo que es cerevicia o algo así.
¿Te diste cuenta quién es más inteligente, si vos o yo, no?
¿Qué?
¿Quién es más inteligente, vos o yo?
Sí, vos, porque yo te estoy contestando la pregunta.
Exactamente.
Yo tendría que haberte dicho, no te voy a contestar, seguí comiendo. Mañana vamos a estar en la con Saquen una Birra, las charlas de cerveza, las clases cerveceras que estamos dando con Pablo Mir.
Sí.
Mañana vamos a estar en el bar de Piña.
No me digas.
En el bar de cual ya Piña, claro, es accionista, pero no en el de colegiales, en el de Palermo.
Ah, aprovechate que está esguinzado, no va a ir.
No, de hecho, estaba esperando que fuera. Piña, ¿vas a venir?
Voy a hacer todo lo posible por estar ahí.
Perfecto.
Si mi pie me lo permite, yo voy a estar ahí.
Me pasa, para vos no tiene ningún atractivo porque, o sea, voy a hablar yo, que yo me veo todos los días, sí, y vamos, y hay cerveza incluida dentro del menú y vos ya tenés ese acceso a esa cerveza, así que no tiene sentido.
No, pero
¿van solo hombres?
No, hombres, mujeres.
¿A qué hora mañana?
Atractivo para Piña.
Ah, sí, tenés razón, es verdad.
On Tap Palermo, ¿a qué hora mañana?
Igual no tiene desafío porque le queda cerca de la casa. A las 19 horas hacemos Saquen una Birra en On Tap Palermo y el sábado vamos a Córdoba. Primera salida. Primera salida de Capital Federal de Saquen una Birra. Vamos a Córdoba a hacerlo en 414, que es un bar cordobés, nos invitaron, así que muchísimas gracias. No va a haber tiempo, callemos por el día, así que tranquilo. Hoy vamos a hablar de una cosa que es medio embole para hablar si se quiere, pero es importante y tiene que ver con la contaminación de la birra. La contaminación de la birra es el peor problema que puede tener una cerveza y es básicamente cuando alguien falló en la limpieza, alguien se mandó una cagada, alguien no mantuvo bien limpios los equipos con los que hace o con los que sirve la birra y eso hizo que alguna bacteria llegara o al fermentador o a la cocción, bueno, la cocción es difícil, pero o al fermentador o a las mangueras, o a los barriles, o a las canillas en el de los bares, o lo que fuere. Y esa bacteria hace que un montón de litros de cerveza se desperdicien y se arruinen. ¿Cómo se siente la contaminación? Si vos sos un cliente de un bar, vas a un bar, pedís una birra, la tomás, ¿cómo darte cuenta si está contaminada o no? La acidez. Nosotros acá hablamos de cervezas
ácidas.
¿La acidez
que está después?
No, la acidez del momento. La acidez que está después puede tener que ver con varias cosas. Mayormente con problemas de tu propio estómago. Pero la acidez de la cerveza, nosotros acá hablamos de cervezas ácidas. Hay cervezas que están hechas deliberadamente así.
¿A vos te gusta eso?
A mí me gusta.
Me diste de probar una que era pomelo directamente.
Sí, a mí me gusta.
Un asco.
Eso. Sí, a mí me gusta esa cerveza. Pero ese es un tema que tiene que ver con lo que a uno le gusta y en ese caso son cervezas que están diseñadas para ser así. O sea, en el diseño de la receta está contemplada la acidez. Cervezas lámbicas, Berliner Weisse, Gose, hay varias dando vueltas por el mercado ahora. Sour se suelen llamar. Sour quiere decir ácido, sí, en inglés.
Exacto.
Pero cuando una cerveza que no es sour, o sea, que no es ácida, está ácida, eso es otra cosa. ¿Cómo puede sentirse esa acidez? Una acidez puede ser parecida a la del yogur, que es ácido láctico. Eso quiere decir que se contaminó con lactobacillus. Lactobacillus lo conocemos todo de la publicidad de yogur.
Sí.
Es la bacteria que se usa para hacer yogur, básicamente.
Es bueno, te hace bien el estómago.
Sí. Ponele. A la birra no le hace bien. Salvo, insisto, que sea intencional. Pero si no es intencional, no le hace bien a la birra. Puede tener... Hay una etapa, los cerveceros belgas que hacen cervezas ácidas, las cervezas ácidas atraviesan varias etapas porque los bichos van actuando uno encima del otro.
Uh-huh.
Hay una etapa que ellos le llaman que la cerveza está enferma. Es una etapa que es horrenda, donde hay una bacteria que se llama Pediococcus, que genera ácidos grasos, que puede tener gusto como a queso rallado, olor a pata. Eso es un asco. Eso puede también estar en la birra. Puede tener la acidez tipo la del acheto balsámico, que es la acidez más conocida, la más normal, como que se avinagra,
sí,
la cerveza. Eso también puede pasar. Si te pasa algo de eso, vos probás esos sabores en una cerveza y te le acercás al señor de la barra y le decís, che, maestro, me vendiste algo que está contaminado. Y él te dice, no, es que es así porque es artesanal. Vos a ese lugar no volvés nunca. Primero le pedís que te devuelva la plata y segundo no volvés nunca más a ese lugar.
Bien.
Porque eso es faltarle el respeto al productor, al cliente, a todo el mundo que esté involucrado en la cadena, y al universo y a Dios. Entonces no se hace eso.
Harry, pero a mí que me encantan las cervezas ácidas que hemos tomado con vos en varios lugares.
Sí.
Pero ¿cómo distinguir de que sea...?
Es que en el diseño de la receta está la clave. Si yo a vos te traigo una cerveza ácida que está diseñada para ser ácida y al lado te pongo una cerveza que se puso ácida porque se contaminó, vas a notar un millón de diferencias. O sea, cuando las cosas son buscadas y cuando no.
Acá no hacen en los bares ácidas, no.
Sí, algunos tienen, muy pocos. Pero es lo mismo que ponerle sal a la carne. A la carne le pones sal, al flan no.
Okay.
O sea, si yo te sirvo un flan con sal, decís, che, esto es una cagada.
Sí.
En cambio, si te sirvo una carne con sal, decís, che, qué rico, a pesar de que tenga sal, no te molesta la sal. Es lo mismo, las bacterias son cosas que están dando vueltas por ahí.
La sal también molesta.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Bueno, en las cervezas ácidas el exceso también puede llegar a ser contrario al placer que uno siente cuando la toma. La cerveza puede estar contaminada y vos no darte cuenta. Eso pasa en las cervezas que tienen mucha rotación porque giran, no pasa nada. El barril se termina antes de que las bacterias lleguen a colonizar todo. Entonces vos no la vas a sentir sensorialmente y el barril se va a terminar antes de que vos llegues a sentir la contaminación. ¿Eso es peligroso para la salud? Preguntará uno.
Te pregunto, ¿es peligroso para la salud?
No es peligroso para la salud. Gracias. O sea, uno puede tomar cerveza contaminada y a lo sumo le va a parecer fea. O puede generarte alguna cuestión estomacal muy, muy pasajera. Nada grave.
Te voy a hacer una pregunta que me ocurrió.
Sí.
Una vez te mandaron aquí cerveza artesanal. Uh-huh. Y vos me regalaste una para que la pruebe. Pasó un tiempo en la heladera.
Sí.
Cerrada, ¿eh?
Sí, sí.
Te estoy hablando de un tiempo mayor a 2 meses.
Mayor a 2 meses, ok.
Sí. La tomé un día. Tenía gas, estaba perfecta.
Sí.
Pero me agarró una descompostura, por decirlo de alguna manera fina, importantísima.
Mira, lo más probable es que esa descompostura te habría agarrado igual.
No, porque todos comimos lo mismo en mi casa, pero el único que tomó cerveza fui yo.
No, te habría agarrado igual si lo hubieras tomado el primer día que te la di. Eso digo. Lo más probable es que... O sea, si a la cerveza tiene algo que te hace caer mal...
Pero no estaba fea, ¿eh?
No, es que no tiene que ver con el sabor. Por eso te digo, hay veces que en la contaminación, en la heladera, con el frío, esos bichos tampoco se reproducen.
Claro.
Se van a dormir.
Sí.
Sin embargo, está contaminada. Con lo cual es posible que te haya pasado algo de eso, pero te habría pasado igual si lo hubieras tomado el primer día. Y eso es otra cosa que dije acá en su momento, y es... No es peligroso para la salud, porque las bacterias que pueden ser peligrosas para la salud, en la cerveza en general no viven. O sea, en general no viven. Por eso es que los controles bromatológicos tienen que adaptarse a cada producto que controlan. No es lo mismo el control bromatológico para carne, que vos la dejás afuera de la heladera 1 hora y eso ya te puede matar, que el control bromatológico para cerveza, que de ninguna manera te va a hacer nada más grave que eso, algún desarreglo estomacal.
Pero yo lo que te hice...
O acidez, o resaca.
El paréntesis ese que te dije de 2 meses no implica, el tiempo no empeora.
No, la cerveza, la fecha de vencimiento es una excusa, está bien, hay que ponerla porque la ley así lo manda.
Está bien, pero no es
la cerveza vencida no te hace nada.
Ninguna.
No te hace nada malo. No,
ni
la cerveza vencida no.
Industrial.
Y acá hay una historia que es vieja. Viste que en la Edad Media cada tanto venía una plaga. Esta historia la cuento en Saquen una Birra, pero bueno, la vamos a polear un poquito acá. Viste que cada tanto en la Edad Media venía una plaga que se cargaba a media ciudad.
Sí.
Bueno, esas plagas en gran parte se difundían porque la gente tomaba agua y el agua no estaba sanitizada. No es como ahora que estaba potabilizada el agua. Entonces, agua contaminada, sacada de pozos o de napas o de ríos, la gente la tomaba y se moría. O sea, se contagiaba la peste y se moría.
Uh-huh.
Un chabón que era obispo en aquel momento en una ciudad de Francia que se llama Metz, que se avivó de que la gente que tomaba cerveza no se moría. La gente que tomaba agua sí, o sea, no se enfermaba de la plaga.
Claro.
Y eso tiene que ver... algo le hacían a la cerveza, el alcohol le mataba.
Eso tiene
la
que ver con
plaga.
El alcohol. Eso tiene que ver con el alcohol. En las bebidas alcohólicas ese tipo de bacterias no se reproducen. Tiene que ver con la acidez que tiene la cerveza de por sí, el grado de acidez que tiene la cerveza en su estado normal. Tiene que ver con el lúpulo, que el lúpulo impide que se extiendan demasiado las colonias bacterianas.
¿Cuán importantes son los ingredientes naturales más allá de esto de la contaminación, que es algo extremo? Por ejemplo, el whisky que se hace en Escocia o en Irlanda tiene que ver con que el territorio es increíble. Sí. Vos ya ves Escocia todo verde con el agua pura. En Japón, cuando replicaron el whisky, fueron un lugar donde había agua pura y en la Patagonia se está haciendo, pero no se puede hacer acá en Capital.
En realidad, como poderse, se puede. Porque hay un montón de tecnologías para tratar el agua.
Claro, pero ¿cuán importante es la pureza de la materia prima?
Para
la cerveza.
Para mí es muy importante, pero era más importante en los orígenes, antes de que existiera la tecnología.
Hoy el agua de la canilla está en condiciones perfectas para hacer eso.
Tenés que sacarle el cloro, por empezar.
Ah.
Tenés que fijarte qué acidez tiene y tenés que fijarte qué contenido de minerales tiene, pero porque ahí ya no es una cuestión de salud o no salud. El cloro le da sabores feos a la cerveza, si haces con agua con cloro, si no la declorás. Y si la medida mineral no es la que vos necesitás, hay sabores que no se van a expresar bien. O sea, no es lo mismo con qué agua hagas cada cerveza. Cada cerveza tiene un estilo de agua distinta. La, La irlandesa que tomamos en su momento está hecha con agua que es característica de esa zona. Las alemanas están hechas con agua característica de esa zona. Y lo que se hace ahora cuando una cervecería quiere replicar ese estilo de cerveza que viene de otro país es tratar de emular el perfil de agua. Es tratar de convertir el agua en agua destilada, limpiarle todo, limpiarle las partículas, sí, el cloro, todas las porquerías que tiene, y después agregarle las proporciones que le parecen necesarias de cada cosa, de magnesio, de potasio, de sodio, bla, bla, bla. Uh-huh. Y así emulás el agua inglesa, por ejemplo, o emulás el agua del río de no sé dónde que se usaba para hacer el estilo tal. Una buena stout seguramente va a tratar de hacerse emulando aguas inglesas o aguas irlandesas según los perfiles que vengan con la receta. Y eso es otra cosa, las cervezas inglesas, hablaba del lúpulo como que impedía que se formaran colonias bacterianas. Las cervezas inglesas, muchas veces, durante muchísimos años, antes de que se descubriera que el lúpulo era muy bueno para esto, capaz que se te ponían feas en el barril. El chabón del bar la servía. En un momento las colonias bacterianas ya habían armado algo fuerte y ya empezaba a sentirse el sabor. Estaban ácidas, te quedaba el 20% del barril.
¿Y?
¿Y qué hacían? ¿Iban a tirar el 20% del barril?
No.
Le echaban birra nueva.
Ah, la mezclaban.
Claro, le echaban birra nueva, dejaba de notarse la acidez, pero las bacterias que ya estaban, les estabas echando comida. O sea, las estabas como diciendo, esto es todo fresco, nuevo. Entonces volvían a reproducirse y así eternamente. Entonces, durante muchísimo tiempo, las cervezas que se tomaban en esos lugares eran ácidas. Se ponían ácidas, eran feas. Por eso es que la IPA tuvo tanto éxito en Inglaterra. Porque la IPA, con tener tanto lúpulo y un poquito más de alcohol...
La mantuvo rica.
Y hacía que no se acidificara tan rápido, por lo menos. Tardaba más. La India Pale Ale. Tardaba más en acidificarse. O sea, después está todo el mito y la historia linda, épica, de que la mandaban en barcos a la India y que llegaba bien.
¿Por
qué no haces
un libro sobre la cerveza?
Debería,
lo sabes.
Debería. Voy a ver qué tan rápido puedo escribir.
Ok.
Debería. Pero bueno... y a cuestión de esto de medir la calidad de los bares y la contaminación, ayer estuve en la presentación de un emprendimiento que todavía es muy joven, por eso no es un chivo esto, porque es muy joven, que se llama Certificado Sloan, que es una intención que tuvieron algunos cerveceros que tienen ganas de levantar la vara de la calidad de los bares, de ofrecer a los bares un servicio de auditoría...
Como una norma IRAM.
De contaminación, exactamente, como una IRAM, como una ISO... una norma de contaminación. Ellos lo que hacen es ofrecerle ese servicio al bar y varias veces durante el año caen al bar, toman muestras de los barriles, toman muestras de las canillas.
Dame ese laburo de inspector. ¿Qué? Dame el laburo de inspector.
No, pero lo llevan, no es chiste, no es que las prueban, no es que están tomando birra.
Ah.
Eso va a un laboratorio.
Ah,
y
bueno,
en el laboratorio...
Yo pensé que iba a chupar birra. Y, a ver,
no.
Está rica. Dale.
Está rica, buenísimo. Gracias.
Chao, hasta la próxima. Voy con el mes que viene.
Te pego la calco. Sí. No, lo mandan a un laboratorio. En el laboratorio se hace un conteo de bacterias. Es un laboratorio que labura de manera internacional también. Se hace un conteo de bacterias y ellos te hacen una evolución que es, mira, en los barriles tenés tanta contaminación, en las canillas tanto, con qué productos estás limpiando, cómo estás limpiando, cada cuánto estás limpiando, cuáles son tus proveedores. Hay un montón de trabajo de seguimiento que se hace para asegurarte, capaz que no ahora, porque ahora todavía no es muy joven el proyecto, pero de acá a unos cuantos años, si los bares se enganchan y empiezan a aceptarlo, así como tenés la calquito de guía óleo o el cuadrito de TripAdvisor o lo que fuera en los bares, tener una calcomanía de Sloan que lo que te garantiza es que alguien está auditando que esas canillas no están contaminadas. Así que si funciona, ojalá, porque va a ayudar a levantar el nivel de todos los bares. Así que muchísimas gracias. Esto fue Sacar una Birra. Gabriel, cualquier duda que tengas, ya sabes dónde contactarme.
Andy Calle, Gaby y Harry. Perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@ Perros Calle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.